Buenas tardes y bienvenidos al programa número 20 del Dragón Verde, y a todos aquellos que nos escuchan en diferido, buenos días y buenas noches. Primero, saludar a Juan Infante, el director de Hispanidad Radio, saludar a Pilar, que estará ya por ahí atendiéndonos, y hoy además tenemos un invitado que está aquí escondido detrás mía, que Juan Luis, puedes hablar si quieres, saluda.
Muy buenas.
Juan Luis es uno de estos, de los becarios que está aquí ahora en Hispanidad Radio, y hoy pues nos va a echar una manita con las cámaras. Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. No sé decirte si tengo miedo o estoy contento, la verdad, de hablar de estos temas.
Hoy tenemos un tema interesante, ¿eh?
Puede ser peliagudo,
Me lo llevan pidiendo muchísimo tiempo.
¿Este en concreto?
¿Este en concreto?
¿O en general?
O sea, en general. Porque hoy vamos a hablar de Star Wars.
Vamos a hablar de la trilogía original de Star Wars, de los episodios 4, 5 y 6. A ver.
La buena.
A ver.
La buena, buena. The original.
Claro, es que no sé si decir que esto es una alegría o un problema. Vamos, no creo que haya aquí mucha discusión entre tú y yo, pero no. A lo mejor con el fandom puede haber más, ¿sabes?
Con el fandom, bueno, el fandom en general se declina, sobre todo el fandom, a ver, también hay que diferenciar el fandom antiguo, o sea, el original, los que vieron las películas originalmente en el cine, o los que han crecido más con las películas, a ese fandom que llegó a partir de la amenaza fantasma, el ataque de los clones y demás, que somos nosotros más. Bueno, yo para la amenaza fantasma, yo no fui al cine, yo la que recuerdo en el cine es la venganza de los Sith.
Yo la primera que vi en el cine, es que no sabría decirte si vi otra antes, pero vamos, mi primer recuerdo es ver en el cine la de el ataque de los clones. No me enteré de nada, pero me gustó la parafernalia que había, la verdad.
Íbamos un poco en esa época como a, hostias, Star Wars, vamos a verla.
Y claro, era como, veías el anuncio en la tele, el tráiler, y decías, tiene pinta, voy a verla.
Yo es que la verdad que la conocía como, creo que la había pasado mucha gente de nuestra edad, ¿no? Que la hemos conocido o por hermanos mayores, en mi caso por mis primos y tíos.
Sí, yo también.
Tenía tíos que sí, tenía un tío sobre todo, bueno, tengo un tío sobre todo, que sigue siendo fan de Star Wars y que era el que estaba siempre con los videojuegos, el videojuego de la amenaza fantasma de la Play 1. Y yo ahí eché horas sin pasármelo.
Yo ese sí me lo pasé.
Era imposible, ¿eh?
Además, la Play de un amigo mío que lo tenía, pirateado.
Yo que no, yo los tenía mis primos y yo me los cogía para Play 2.
Pero en este caso, sacaron, no sé si sacaron videojuegos de este, sí, creo que sí, pero para Atari o algo de eso. O sea, sacaron videojuegos de,
sí,
de
había,
la trilogía original.
Había de, bueno, había de naves, sobre todo, de con un poco. Y
no los he jugado, no tengo ni idea.
Tres píxeles haciendo un muñeco.
Sí, sí, claro, igual que el juego de ET.
Una la X, así, en plan, todo cuadrado.
Sí. Así que nada, hoy vamos a hablar de esto, de la trilogía original, la trilogía que, bueno, puede ser incluso la película, la primera, una que cambió la historia el rumbo de la historia del cine, la historia del merchandising también, la creó la propia Star Wars. Vamos, son los reyes, siguen siendo los reyes de ellos. Y hoy vamos a centrarnos sobre todo en eso, en la trilogía original, porque seguramente toquemos otra, pero vamos a centrarnos en esta. Sí, porque vamos a explicar por qué vamos a hablar de claro. Star Wars durante todo el mes, y es que el 4 de mayo es conocido internacionalmente como el Día de Star Wars por su lectura en inglés, que es May 4th, y parece que suena a May the 4th be with you, o sea, que la fuerza te acompañe. De modo que hemos decidido hacer esta carrerita, hablar un poco sobre todas las películas que hay de Star Wars, vamos a decir los episodios, y nada, a ver cómo nos peleamos.
No, bueno, además tocaremos un poquito también, ¿no? Al final, la serie.
¿Quieres tocar la serie?
Yo quiero tocar las últimas pelis, ¿no? Las que están fuera de la trilogía, de la...
hay dos.
Tetralogía, ¿no? Tetralogía, no sé exactamente, de las nueve, de la saga de Anakin, digamos. Rogue One, Han Solo.
La saga Skywalker.
Claro.
Pero Rogue One y Han Solo, ¿no? Son las únicas que son.
Son las únicas que son, pero están en la serie.
Claro, hay un montón de series.
Que podemos hablar un poquillo de ellas ahí por el medio.
Vale.
Aparte, pero un poquito, ¿no? Para también darle.
Vale.
A todo Star Wars.
Venga, vale.
Vamos ahí arrasando. Dos espadas láser, una en cada mano y. ¡Piu, piu!
Es que yo creo que voy a arrasar más yo que tú. Es que a mí.
¿Tú vas a arrasar con las series?
Es que no puedo con las series, tío.
Ya. Pero hoy tenemos que hacer las películas.
Hoy vamos a hablar de las películas.
Hoy vamos a hacer las películas, si no nos alargamos infinito. Además, ya tenemos comentarios, ¿eh? Aquí está, mira, ahí, Pilar. Hola, Pilar, nos dice, hola, chicos. Oli, os quiero. Sobre ti también.
Bueno. Depende del día.
Yo sí, Pilar, yo sí, yo sí.
Bueno, ¿comenzamos? Venga. Con el episodio 4.
Episodio 4.
El episodio 4, la Guerra de las Galaxias, la que fue internacionalmente conocida como la Guerra de las Galaxias, que llegó así a España, creo que fue en el 76.
Yo creía que era un poquito antes. ¿Quería que era el 74 o 70?
Bueno, puede ser el 74, la verdad que
a
no.
A lo mejor aquí llegó un poquito más tarde de lo que.
No lo tengo muy seguro. No sabría decírtelo con seguridad, pero sí, vamos, llegó súper tarde. Y una de las cosas que más pena me dan, ya voy a empezar así, ¿vale? Pero una de las cosas que más pena me dan de esta película es nunca haberla visto en su versión original. Siempre la hemos visto remasterizada.
Yo sí la he visto.
Claro, yo no. Yo me las compré en VHS hace poco, pero todavía no he puesto el VHS. Así que
yo tengo la suerte de, yo sí la recuerdo ver la trilogía entera original. Uh-huh. De, o sea, tal como se editó hace un montón de años, no la que ya está remasterizada.
Claro.
Que añadieron cosas, quitaron cosas, la inclusión de Anakin en la última.
Ah, bueno, pero eso,
o sea, con
sí,
el
claro.
actor que le daba
sí.
El cuerpo, es que no era el cuerpo, es que eso es otro tema también, que, bueno, se puede, lo podemos hablar ahora, porque Darth Vader son tres actores diferentes,
o sea, tío,
uno
sí.
Le da la voz, que es James Earl Jones en la
Mufasa
aquí, sí, sí. Aquí era Constantino Romero,
Mufasa también pero no era Clint Eastwood.
Después la físicamente era uno, el actor que lo que
llevaba sale la Naranja Mecánica,
era
sale
uno
en esa película.
Y después el que digamos que salía de cara al público
en la última
entrega. En la última es otro distinto,
claro.
Ese que es el que después sale de Fantasma, porque aviso, hay spoilers, tienen
mira
más de 50 años la película, no.
Mira,
vamos a hablar ni
aquí se va a hablar de Star
ninguna
Wars.
Se va a hablar, o sea, de todo se van a hablar.
Sin spoiler, claro. Todo
se van a hablar con spoiler, de todo lo que ha salido. Y es curioso, ¿no? Que tenga tres actores para un solo personaje y en la última él salía ya como fantasma, ya muerto, ¿no? A ver, muerto.
Sí, Hayden Christensen.
Y después lo cambiaron por Hayden Christensen.
Claro, claro.
Pero yo me acuerdo de ver toda. Yo recuerdo ver la original.
Pues
y
yo no.
sin Hayden Christensen todavía.
Yo lo recuerdo con Hayden Christensen, porque yo creo que la primera vez que la vi fue en la tele, que las echaban por Antena 3. Pero antes que eso yo tenía el recuerdo de ver homenajes en otras series, como por ejemplo Shin-Chan. En Shin-Chan
y Los Simpson.
Y Los Simpson, pero Los Simpson empezaron a hacer homenajes directos, o sea, me refiero. Yo de lo que estoy hablando es que parodiaban las películas enteras. Vale, recientemente sí. También lo hizo Padre de Familia. Bueno, recientemente, entre comillas.
Recientemente tiene ya 15
sí,
años.
Sí, tiene un montón de años.
Pero la de Padre de Familia es una maravilla.
Sí, es súper buena.
O sea, puede
está
ser de, las mejores, de los mejores homenajes a Star Wars.
Además que les dieron
que
permiso.
Que hayan hecho, ¿eh?
Antes de que fuera para Disney le dieron permiso para utilizar la banda sonora y bueno, le cedieron los derechos. Vamos, sí, no sí. Tuvieron que pagar nada. Pero yo recuerdo en Shin-Chan, también en un DVD, no me acuerdo cuál era, que yo me compré de una película suya, aparecía eso, esas parodias. Y yo pensaba, digo, esto está mal. Star Wars no era así. Y yo recuerdo que me compré la de la amenaza fantasma y viendo los extras, salía gente diciendo, es que mi hija va a trabajar en esta película, mi hija es súper fan de Star Wars. Y yo pensando, ¿cómo es súper fan si es el episodio 1? ¿Sabes? O sea, para que tú veas
claro,
lo tarde que me llegó a mí el episodio 4.
Llega a ti y tú dices... episodio 4 y te
sí,
faltan
sí.
3 si no sabes que es que empezó ahí y después
bueno,
te quedas como un poco todo loco en plan de decir hostia, pero
hay que decir que aquí llegó, bueno, aquí a todo el mundo llegó como Star Wars barra la Guerra de las Galaxias.
Sí, sí, bueno, que es que se
no fue el episodio 4 ni una nueva esperanza,
no iba a ser el
claro.
Episodio 4, eso era, también hay que contarlo,
lo lanzamos a ver qué pasa.
A ver, George Lucas ideó la película como una película única.
Sí,
o sea,
sí.
Era
autoconclusiva.
Claro, es autoconclusiva, no tenía una continuación ni nada, y claro, tuvo tanto éxito, porque rompió tanto el esquema de todo, porque claro, una película, en esa época lo que había era Star Trek.
Bueno,
cuando salió Star
creo
Wars.
Que fue posterior.
Todo
viene de Star Wars.
No, Star Trek es anterior a Star Wars.
¿Es anterior?
La serie original...
¿Sí?
Creo que es anterior, pero claro, la calidad de los efectos especiales no tenían nada que ver, esto si no me equivoco, ¿eh? No tenían nada que ver con la calidad que sacó de, en su momento, vamos a pensar que son los años 70, Star Wars: La Amenaza Fantasma. Claro, la primera escena, te salen dos pedazos de naves por el espacio pegándose tiro y no se ve falso, que tú ahora sí, pero en ese momento no lo ves falso. Claro, hizo como uh-huh. O sea, rompió todos los estereotipos, literalmente reventó el cine, y era no solo para una persona,
sí, sí,
ni para la gente friki, ni, no, no, es que todo el mundo fue a ver Star Wars. Y era, yo creo que fue la gran, fue la que unificó un poco de estas sagas que le gustan a todo el mundo, seas como sí. sea. No tienes que ser muy friki para que te guste exactamente Star Wars. Para que te guste a lo mejor mucho, pues ya te tienes que meter mucho en eso. Pero,
y todo.
Claro, pero que simplemente con que te guste mucho Star Wars, porque te gusta el espacio, las espadas láser y los disparos, ya hay gente que tú la, no, a lo mejor tú la, no la consideras como una persona muy friki, que a lo mejor en Star Wars se ha leído hasta los cómics y Legends y de todo. O sea, que es tela. Pero es verdad que fue una película.
Eso que
y
tú dices.
El éxito.
Ese éxito hizo, se debió sobre todo a que en esa época se hacían siempre películas muy serias, ¿no? En los cines así más grandes y tal eran películas como más adultas. No existía tanto un apartado de cine infantil.
Ni de ciencia ficción, tal vez.
No, no.
O sea, no,
pues ciencia ficción se empezó a explorar poquito antes.
O sea, habría muy poco.
Y de estaban, forma cruda, 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 claro. Fue con 2001, que es del 67. Es del 67.
Pero 2001 es una película que es difícil de ver de primera.
Claro, es a lo que me refiero.
Para un público general.
Exacto. Las únicas películas que habían así eran las de Disney. Las películas que hacía Disney, en plan Blancanieves, Pinocho, no sé qué. Esas eran las películas que eran más familiares. En su momento no existía algo como lo que es el cine para toda la familia.
Star Wars que empieza con un más 7 de edad.
Más o menos.
Más o menos, o sea, prácticamente es toda tu familia.
Puede ser.
O sea, no es para todos los públicos porque... De hecho,
sí, porque es un poco seria, hecho, pero...
Sobre todo las primeras, ¿no? Que se ven ciertos efectos visuales, a lo mejor más gráficos, porque tenemos el primer corte de espada láser en el que sale sangre.
Bueno, ¿en la primera?
En la primera, en La Amenaza Fantasma, cuando están en la cantina.
Ah, pensaba que me decía...
Ben Kenobi corta el brazo y sale... sí, sí. En el episodio 4, corta el brazo de...
Pero no es La Amenaza Fantasma.
Ah, no. Bueno, no. perdón. Es que... O sea,
vale,
la primera que salió.
Vamos a hablar por episodios, ¿vale? Claro, es que si no me lío.
En el episodio 4 corta el brazo de
los matones
y sale sangre.
Que por cierto, qué manía tienen en Star Wars de cortar brazos todo el rato.
Sí.
Todo el rato. En la segunda
pero,
también.
Pero es un anuncio.
¿Un anuncio de qué?
De lo que va a pasar.
De todo.
De todo. Todo lo que va a pasar va por un brazo.
Bueno, es que claro, todo el mundo pierde los brazos.
Todo el mundo pierde brazos.
Claro, es que bueno, ya por
pero
último...
Pero ahí sale sangre, que ya después metieron el efecto de que la espada se cortaba y no salía sangre.
Que tiene mucho más sentido que no salga sangre.
Claro, que es justo una película después.
Claro, claro.
O sea, piensa que de una película a otra ya ha cambiado la idea, porque claro, pasa de ser una película a empezar a ser una saga.
Sí, pero aún así tampoco tenían la seguridad de que iban a hacer la sexta, ¿sabes?
Pero yo creo que la quinta y la sexta yo creo que estaban más planeadas. Lo que yo no creo que se planearan fueron la primera, el episodio 1, 2 y 3,
sí.
Porque pasó muchísimo tiempo hasta que se hizo.
Claro, bueno, yo te enseñé, hay un clip de, bueno, que se decidió que iba a hacer las precuelas, y hay un clip en el que sale George Lucas entrando en su despacho diciendo, bueno, tengo aquí el cuaderno, tengo aquí los lápices y ahora que me llegue la inspiración. Dice eso. Y fíjate, al final hizo... una buena trilogía, le pese a quien le pese, pero bueno.
Sí, bueno, no lo vamos a meter en la primera porque si no, no vamos a salir.
Vale. ¿Consideras que los episodios 4, 5 y 6 han envejecido bien?
¿En qué sentido? ¿En la historia o a nivel visual? Porque son...
Mira, por ejemplo, ¿aguantarían un visionado ahora mismo de una persona que quiera verla que tenga HL de 14 años?
A ver, es que los niños de 14 años son muy tontos.
Y se queda tan ancho.
Y me quedo tan ancho. Vamos a ver, yo sé que ver una película que tiene 50 años es difícil. Porque tú estás acostumbrado actualmente, tus ojos Uh-huh. Están acostumbrados a un nivel visual muy alto. Y claro, tú te vas a ver Star Wars, y aunque tienen unos efectos especiales muy buenos para la época, que le pasa igual que el Señor de los Anillos. O sea, en su época fueron revolucionarios.
Pero creo que ha envejecido bien.
Ha envejecido muy bien. Star Wars ha envejecido peor también porque el tipo de efectos especiales es diferente. Es mucho más digital.
Y porque es una base de lo que fue ese tipo de cine,
claro,
también.
Es mucho más digital y ellos aprovecharon muchísimo las maquetas a nivel pequeño. O sea, piensa que el Señor de los Anillos hace maquetas gigantescas.
Bueno, ¿a nivel pequeño a qué te refieres?
Me refiero que yo, las maquetas eran mucho más pequeñas y se jugaba mucho más con el tamaño que, por ejemplo, el Señor de los Anillos.
Pero el Señor de los Anillos también, bueno, tiene...
Sí, pero me refiero que no es lo mismo
la construcción. Que no te estoy entendiendo bien.
La construcción de Minas Tirith, que es una maqueta que tiene 5 o 6 metros de alto,
sí,
a la construcción de la Estrella de la Muerte, que es una maqueta que cabe aquí.
Ah, bueno, vale, sí. Vale, vale.
Entiendo que
el nivel, estaba diciendo, hombre, no sé, está todo hecho a escala.
Ya no solo la época, el nivel de detalle, las cámaras, el Technicolor, sí, siempre sí daba ese tipo de rayas que salían de vez en cuando. De hecho, si ves versiones más antiguas, se notan mucho los cortes de cámara de cinta. Eso se sigue notando, como esa línea rápida,
sí,
que pasa.
Bueno, yo, prácticamente en todas las películas que son un poco antiguas.
Sí, sí. Me cargo el micro. O el ajuste, ¿no? La pantalla.
El encuadre.
Claro, el encuadre del 16:3 hace más pequeño, que le pasan también a muchas series de televisión.
Pero, no, pero como esta película fue directamente al cine. Pero, además, un cine tocho.
Sí,
yo creo
sí
que se estrenó en el cine ese de Chinatown que hay.
Sí, sí, en el cine. Sí.
Es que no sé
dónde, cómo se llama.
No sé si está en Los Ángeles, es que no estoy seguro.
Sí, es en Los Ángeles, ese es donde se estrenan las grandes películas.
Claro,
de Star Wars.
Yo creo que se estrenó ahí.
La primera no sé si se estrenó ahí, pero la segunda sí.
Claro.
La segunda cierto sí fue un estreno por todo lo alto.
Uh-huh.
Y ahí ya había. Estaba en el cine este de China. Es que no sé cómo se llama.
No, yo tampoco.
No sé si se llama Hong Kong Pala o una cosa así, o lo que sea. Da igual, es una cosa así, sí, rara. Pero que ese se estrenó ahí y sí se modificó mucho el cine para ver Star Wars.
Plan, sí, por supuesto.
Dados no y demás. Pero es verdad que las películas no han envejecido tan bien, pero porque no hay forma real de mejorar esas películas.
O sea, ¿y la historia?
La historia para mí tiene un problema. ¿Solo
uno?
A ver.
Joder.
A ver.
Qué optimista.
A nivel general, te voy a decir. Para mí tiene un problema, y es que lo que cuenta la historia del 4, de la 4, 5 y 6, no concuerdan con la 1, 2 y 3. O sea, no es tanto problema como de la 4, de la original, como de la precuela. Para mí es fácil. Hay una conversación que tienen Luke y Leia en la que hablan de su madre.
Sí.
En la que ellos hablan y se acuerdan de su madre. Cuando tú llegas a la original, ellos no llegan a conocer a su madre. O sea, ella sí recuerda a su madre, dice detalles de la ropa o del pelo, como de haber estado por lo menos un año, dos años, de tener algún recuerdo vago, incluso más, de que ella es mayor que Luke, porque la actriz ya es mayor. O sea, ¿cómo se llamaba? Carrie Fisher era mayor que Mark Hamill, y se nota en la película. La madurez de ella no la tiene él. Entonces, sí, claro, ahí no son mellizos. Ahí son hermanos.
Vale,
y después
vale,
ya son mellizos. Ya después hay como un lapso de tiempo de que Luz nació más tarde. Ella sí conoce a su madre. Debería de haber conocido a su padre de alguna forma.
Claro.
Entonces, claro, después te cambian la historia. En realidad, un poco para concordar. A la vez que te la concuerda un poco más con que no ninguno se den cuenta de que Darth Vader es el padre de ellos, tiene más sentido con la historia de la precuela que con la historia de la original.
Sí.
Pero sí es verdad que, claro, son detalles que yo comprendo que al tú crear una historia que salta de repente, que no es. Yo hago una película, ahora de repente hago dos más, y 20 años después o más me pongo a hacer otra, ya siempre tiene fallo, porque si lo tienen una serie que en cualquier momento pueden tirar de
sí,
de recordar, oye, pues vamos a ver quién salió de padre en este capítulo de no sé quién, y 5 capítulos más tarde te ponen a otro actor totalmente distinto. o claro, te cuentan otra historia, o no aparecen en determinados momentos uh-huh. importantes de la historia. En una película también pasa, porque claro, es verdad que ellos evolucionan un poco la historia, también hacenla más interesante y con más sentidos, ¿no? Porque si no es real, es verdad, verdaderamente Leia debería saber que Darth Vader es su padre.
Sí.
Y ella no lo sabe. Allá se lo tienen que decir.
Bueno, pues no, se fueron adaptando poquito a poco al tiempo. Mira, yo tirando de la pregunta que te he dicho al comienzo, un amigo mío dijo que, vamos, era una teoría que tenía, y además la soltó cuando éramos chavales, ¿sabes? Que no me la soltó el mes pasado. Dijo que si tú ves Star Wars cuando ya eres un poco más, si tú no lo ves de niño, lo más probable es que no te guste. Es lo más probable. Puede y yo ser. Solamente conozco una excepción que le haya pasado eso, que la ha visto ya con más de 20 años, con 23, 24 años las vio y les encantó. Pero las demás personas que he conocido que la han intentado ver ya superando la mayoría de edad, no les ha gustado mucho. Vamos, se aburren y tal.
Las personas que yo le he puesto a la película ya de mayor, que no la habían visto, tampoco. También te entraba en un hándicap, que no les gustaba películas del espacio ni nada. Que vieron un poco como que es como Star Wars.
Sí, sí.
Son de estas cosas que a nivel de cine como que todo el mundo te dice, tienes que verla.
Y todo el mundo las conoce también. Y
claro, todo el mundo las conoce, ve muchas cosas, entonces dice, bueno, pues venga, la voy a ver. Y es verdad que no les gusta, sigue sin gustarle y no les gustó. Ahí, cuando es verdad que yo le puse tal como, o sea, como creo que hay que ver las películas, empezando por la 4 y por orden, por lo menos la primera vez.
Sí.
Creo que debes de sentir lo que se siente, ¿no?, al ver las películas como las vio todo el mundo en un principio.
Claro, pero nuestra generación, por ejemplo, no fue así.
No, yo sí. Es que yo vi las películas antes de que salieran las precuelas. No la amenaza fantasma ni el ataque de los clones, que esas no las recuerdo de ver hasta después. Uh-huh. Pero yo sí recuerdo de ver Una Nueva Esperanza, El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi.
Que es horrorosa. Es horrible.
Y después ver las demás. Pero, por ejemplo, en el cine solo recuerdo ver La Venganza de los Sith.
Claro, que ahí ya era mayorcito.
Era mayorcito y ya tenía más ganas. Uh-huh. Y ya dije, voy a ir al cine, y ya me la vi. Pero fui al cine como 5 o 6 veces a verla, vamos.
Sí.
Es que además...
Yo fui una.
Ahí me pilló en Punta Umbría y tenía el cine abajo, el cine de verano. Entonces
claro,
me bajaba, era... Venga, que vamos a ver la película, ¿no?
Pues a mí me encantó, tío. Yo esa la recuerdo... Creo que es la que recuerdo con más cariño.
Puede ser la... Igual que El Imperio Contraataca, es la que la gente más admira.
Sí.
La favorita, ¿no? En general.
Yo creo que es la mejor.
Yo creo que es la mejor.
Objetivamente hablando.
En general. Pero que... es verdad que todo el mundo elige de una trilogía, va a elegir El Imperio Contraataca, por lo general.
Sí.
En la trilogía de las precuelas vas a elegir La Venganza de los Sith.
Porque obviamente.
Tiene una fuerza y un arte que
además,
no lo tienen las otras.
Mira, esa por ejemplo sí que envejeció muy bien.
Sí.
Esa es entera, entera digital. Bueno, salvo con todas las cosas. Pero es entera digital. Y envejece a día de hoy. Tú la ves y está perfecta. O sea, yo la vi hará, ¿cuánto? ¿Un año, dos años?
No, yo la he visto hace menos de un año todas. Pues yo cuando me pongo a verla ya...
Claro, es que es lo que toca.
Claro, es como que te ves una y te dices...
Esa envejeció que te muere de bien, tío. Y a día de hoy hay películas que son súper, súper croma, ¿no? O sea, son no me sale la palabra, son...
todo efecto especial, ¿no?
Que no me sale.
Es todo pantalla verde.
Sí, pero te iba a decir otra cosa. Bueno, sí, sí.
A mí, Star Wars es verdad que necesita tirar mucho de la pantalla verde.
Claro.
Por comodidad.
Hombre, comodidad.
Porque es verdad. Claro, tiene unos recursos estilísticos que no son cómodos.
Y es que eso, ahora hay una cosa, tío.
Pero claro, esos recursos digitales envejecen peor con el tiempo.
Sí.
Y cuando los pasan a 4K, se van notando. Porque es lo que le pasó al Señor Anillo. Cuando pasaron al Señor Anillo 4K, se notaba mucho, sobre todo se notaba en Gollum. Se notaba que estaba pegado encima de una persona.
Sí, en los escenarios también se nota mucho.
En cambio, Star Wars tiene que hacerlo, evidentemente. No tenía la capacidad de decir, pues me voy a un terreno y esto me vale. No puedes.
Así se hizo la trilogía original.
Pero en algunos sitios, todo lo que son naves, todo lo que... No, pero me refiero que hay muchos más recursos digital, en la trilogía original hay menos porque también está en los 70.
Claro, desde los 70 grabaron el episodio 5, creo que lo
robó. La amenaza fantasma es un croma verde con personas por delante del 99%.
Pero es que está muy bien hecho. Es que esa es la cosa, es que se quejaron, en su momento se quejaron de que la trilogía de las precuelas estaba toda hecha digital, que no tenía apenas maqueta, no sé qué. Y me parece muy bien. Y ahora, a día de hoy, del 2024, hay una moda de que hay muchos directores y directoras de cine que se están renegando de los efectos digitales. Y es como, a ver, entiendo que hemos llegado a un punto en el que nos hemos saturado y que ahora tenemos que depender demasiado de lo que son los efectos digitales, vale. Pero es que ni un extremo ni otro, ¿sabes? O sea, eso está hecho para ayudar a crear una obra de ficción más fiel a como el autor se la está imaginando. Y eso fue lo que... Así lo justificó George Lucas. Que con los efectos digitales podía enseñar mejor lo que él tenía en mente.
Claro, es que ¿vale? es normal.
Vale, vale, te lo compro. Si es que a mí no me molesta. A mí lo que me molesta es que lo hagan mal. Pero es que lo hizo muy bien. Que las historias son de una manera o de otra. Perfecto. Vale, eso ya lo podemos discutir por otro lado. Pero que se ven bien, es innegable.
Sí, se ven mejor.
Y que obviamente...
Eso es evidente. Lo que yo creo que una de las cosas que más daño le hizo fue la pérdida de algunas maquetas y marionetas.
¿Pérdida? ¿Cómo cuáles?
La de Yoda.
¿La perdieron?
Sí. No, o sea, no que la perdieran de que... Hostia, no la encontramos. sino que, por ejemplo, el ataque de los clones se grabó con el Yoda de marioneta. Y después lo sustituyeron por el Yoda cabezón digital. Hay una diferencia muy entiendo... notable. Y la amenaza fantasma tiene todavía el Yoda de marioneta. Y yo me voy a ir a palabras de Ewan McGregor, que lo dijo además públicamente. Dice que él, que era fan de las películas, cuando aceptó el papel, se emocionó muchísimo al actuar con Yoda.
Con Yoda.
O sea, con el Yoda físico, digamos, ¿no? Con la marioneta.
Sí. Vamos, a Mark Hamill también le pasó en el episodio 8.
Y después...
Que cuando volvió a verlo se puso a llorar, tío.
Claro, y después, cuando lo editaron y lo remasterizaron en cuanto, ¡fla! Fue la marioneta Yoda digital. El Yoda digital es mucho más
es
cómodo.
Falso. Sí, es
pero
mucho más falso.
Es verdad que se diferencia mucho del Yoda original. O sea, el tamaño que tiene Yoda no es el que tiene el digital. El digital y la marioneta son totalmente... Es que esa cabeza es enorme.
Me da igual. A mí no me molesta nada.
A mí,
porque yo...
Yo
mira,
he crecido
tenemos,
con el Yoda digital.
Mira. Tenemos unas batallas de Yoda que no se las puede imaginar nadie. Tenemos dos.
No, pero el combate contra Dooku...
Claro, sí, pero después también está contra Palpatine. Y sí, también está increíble, está
claro,
súper bien.
Claro, en eso sí. Pero que me refiero que
te lo compro,
verdad,
me da igual que tenga más cabeza,
claro,
que tenga más pie,
no,
me da igual.
Me refiero que es verdad que sí afectó un poco a la gente, en plan...
Si Baby Yoda no cierra del todo los ojos nunca, y eso parece que no le molesta a nadie, ellos, y da asco, ellos, da asco, hay que decirlo.
Tío, la mayorita de Baby Yoda es una pasada, ¿eh?
Muy bien, para ti, da asco.
Que baila, que hace así.
Estupendo.
Cuando le toca...
Porque, ¿sabes? Mira, lo que pasa
cuando Robert Rodríguez le toca la guitarra, ¿sí?
Es todo el rato una marioneta... Y de repente te la encuentras como dando volteretas y tal cuando entrenas. Yo, eso no me lo hago, porque eso es horroroso.
Pero me parece maravilloso porque...
Eso sí, y que Yoda tenga más cabeza no.
Que no,
perfecto,
me refiero,
increíble.
Que me refiero, ahí me parece maravilloso porque es el verdadero guiño al Yoda de original. O sea, al Yoda de la película.
Eso es algo que me flipa de los fans de Star Wars. Encontráis una forma de justificar todas las cagadas. Siempre es épica, siempre.
Vamos a ver, Yoda tiene una movilidad reducida.
Sí,
Yoda
sí.
Suelta el bastón, coge la espada láser y pega volteretas que ya quisieran todos los gimnastas olímpicos del mundo.
Tenéis que aprender a decir que hay cagadas en las películas de Star Wars.
Que bebé Yoda se mueva de la misma forma que Yoda, lo veo entendible a que es la forma que tiene su cuerpo, que no tiene a lo mejor las capacidades de movimiento de una de un ser humano o de otro alienígena, para poder combatir. Además,
sí,
además está explicado, o sea, como por suerte el mundo de Star Wars está abierto.
Lo explica todo.
todo
lo van a explicar, todo.
Si quieres hablar, puedes hablar.
No,
Es que no has visto Star Wars, que no.
Sí.
Ah.
¿Te gusta?
Sí.
Va.
¿Has visto todo?
Sí, bueno.
¿Has visto las películas originales?
Todo.
todas las series también y todo.
Bueno, todas no, todas las series no.
Mira, es normal, es normal.
Hay muchas, hay muchas.
Claro.
Clone Wars.
Yo, Clone Wars. Ah, qué
compadre. Eso ya hablaremos otro día. Es que es muy larga, muy larga.
Es muy larga.
Yo lo entiendo.
Es una pasada de serie. Da igual. Vamos porque no vamos por los cerros de VD.
Sí, sí, mira, te voy a decir las explicaciones que me han mandado. Es que yo, pues mira,
sobre
me interrumpas más, tío, estoy hablando yo, joder. ¿Ya? ¿Ya no me
dejas? ¿Pero explicaciones
cuando,
sobre qué?
Cuando, mira, cuando Obi-Wan pelea con Star Wars, o con Star Wars,
también.
Con Darth Vader en la primera, en el episodio 4, es muy torpe, es una batalla muy torpe. Bueno, pues ahí te dicen, no, es que eso se debe a la experiencia que tenían, se ha ido desgastando porque no peleaban. Y yo, no te vayas por los cerros de Úbeda, porque después, en teoría, va antes Rogue One y hace todo lo contrario. Lo que pasa era que no había una coreografía buena, que ya está, no pasa nada. Por
en Rogue One no sale Obi-Wan.
No, a Darth Vader me refiero.
Ah, vale.
Darth Vader al final sale en el pasillo podándolo todo, que sí, me parece muy bien.
Es guapísimo.
Al igual que te digo, no sé qué le ven a Luke. Es una cagada de personaje también. A mí me gustan mucho, es que claro, a mí me gusta mucho Star Wars, me encanta. No,
lo mejor de Star Wars es que Luke es el elegido, entre comillas, no es el elegido, pero digamos que es...
Sí, el héroe.
El gran héroe, pero en todo momento, y eso ya aparece en Legends, en cuanto que Leia empieza a usar un poco la fuerza, es 20 veces mejor que Luke.
Claro.
O sea, y ella que, dice, oye, pues lo voy a dejar, pero...
¿Es qué es eso? Pues mira, fíjate, voy a justificarte de otra manera cómo los fans de Star Wars intentan justificarlo todo. No tienen más que ver que desde el episodio 1 hasta lo último que se ha hecho cronológicamente, que creo que es el episodio 9, creo que son los últimos.
Sí. Bueno, las series, pero...
¿Pero hay una serie posterior?
¿Al episodio 9?
Yo creo que no, ¿eh? Hostia. No. Yo creo que el episodio 9 es lo último.
El episodio 9 es lo último, sí.
Pues se encargan, tío, en poner cada trocito, rellenarlo. ¿Vale? O sea, tú a mí me dices algo como Lando Calrissian, ¿no? Se dice así, ¿no?
Se llama así,
Lando Calrissian. Dice, no, el halcón milenario es mío, él me lo ganó en una partida de cartas. Perfecto, vamos a hacer una película de Han Solo en el que se vea eso. No hace falta que se vea eso. No pasa nada si no se ve. Ya está, sortá.
Pero yo creo porque... La compra de Disney de Star Wars...
¿Consideras que es lo mejor o lo peor que le ha pasado a la saga Star Wars?
Creo que por una parte es bueno y por otra parte es malo. La parte buena, que el que le gusta Star Wars tiene un contenido y que Star Wars no se ha quedado anclado en la memoria.
Vale,
continúa vivo. Cosa que, sí, que sabíamos que con George Lucas... no iba a pasar. O sea, además lo dijo, yo aquí corto, finiquito, y ya está. Ahora, que el producto que haya sacado Disney sea bueno o no.
Es que no lo es.
Hay cosas que a mí me gustan y hay cosas que son, bueno, venga, vamos a tirarla. Pero sí es cierto que al que le gusta mucho Star Wars, disfruta de prácticamente de casi todo lo que sacan, simplemente porque le gusta Star Wars.
Mira,
por la mala saga.
El otro día te dije, yo no suelo ser objetivo con Star Wars. A mí me gusta todo, pero ya es demasiado. Ya está, claro, llegando a un punto en el que no. Yo me he bajado ya del carro, vamos.
Yo creo
lo
que ha pasado lo mismo que ha pasado con Marvel. Han saturado.
Sí.
Y aparte se han cargado la propia historia. Y esto lo hablaremos mucho mejor cuando hablemos de las secuelas, pero las secuelas son un destroce de todo lo que te enseñan en Star Wars enorme.
Son, o sea, muy malas. Bueno, el episodio 8 a mí me gusta. Me parece muy bueno.
Pero a nivel de canon, son horribles. Y además que lo tenían fácil. O sea, yo lo que no entiendo es por qué Disney compró Star Wars y no cogió Legends y dijo, voy a tirar con esto, que tiene unas buenas historias hechas.
No, es que Legends, o sea, lo que pasó fue que todo eso que existía del mundo expandido, que antes se llamaba así, no, sí, era, sí, Star Wars Legends, era Star Wars Episodio Expandido.
Universo expandido,
perdón. Lo que hicieron con eso fue como decir, bueno, esto no es oficial, esto no es canon, estos son como leyendas, ¿no?, del universo Star Wars. Y ya lo único que va a ser canon va a ser lo que produzcamos nosotros. Yo, a mí no me gusta tampoco mucho el universo expandido, no te voy a engañar.
Yo he visto,
no lo he explorado mucho.
A ver, yo tampoco, yo he visto algunas cosas porque en mi casa había un libro que era de...
Es que hay miles.
Hay un montón, pero había un libro y yo alguna vez me leí parte, ni siquiera me lo leí entero.
Sí, sí.
Y recuerdo porque era el inicio de cuando Lu empieza a tener la escuela, a crear la nueva academia, a tener nuevos Jedi, pero es que ahí Lu se casa... Lu tiene hijos, o sea, hay una serie de cosas que no tiene, que tienen sentido, en plan, de que es verdad que el mundo necesita recuperar.
Yo es que Jedi. Dime.
Disney se la ha cargado, ha destrozado eso.
Sí, sí.
Y es que lo tenía muy fácil. Y es verdad que de vez en cuando rebuscan por un par de cosas y recuperan personajes, recuperan ciertas historias, ciertas tramas. Así muy básicas y demás. O simplemente eso, algún personaje. Aunque le cambien un poco la historia, pero algún personaje y le dan ese toque al público, ¿no? De disfrutar. Sí. Pero, tío, es que Legends. Todo lo que yo he visto de Legends, y sobre todo lo he visto a posteriori, de la gente que se ha leído Legends y ha dicho, mira, esto ocurre así y en las películas ocurre de esta forma, Legends es muchísimo mejor.
Claro, y Disney ha dicho, ah. Pero
es
eso.
Es una pérdida. Enorme por parte, vamos, pérdida de ser idiota por parte de Disney, cosa que ya la ha pasado muchas veces. Y aparte, una cosa es sacar cosas de una saga y otra cosa es petarlo, o sea, petar el cupo. ¿Qué pasa? Que si lo petas, llega un momento que el cupo explota, y cuando explote, la gente va a decir, son paso. ¿Qué es lo que pasa con él? Lo mismo que le pasa a Marvel. Ha llenado tanto espacio de superhéroes, de series, de no sé cuánto, y ahora que te lo tienes que ver todo. Para poder seguirle la línea que tú ya dices.
Lo sé.
Dices, hostia, tío, es que no me da la vida.
Es que yo no estoy de acuerdo con que se separen a los autores de las obras. Es que no estoy de acuerdo, porque ahora mismo... Sí, bueno, lo que hizo George Lucas fue como vender la IP, ¿no? Yo te vendo los derechos de lo que es Star Wars. Bueno, todas las películas, toda la serie pone basada en los personajes de George Lucas.
Ya está.
Tú a él, si lo quitas de la ecuación, y te queda una cosa, pero que no es original. Da igual, aunque sea Legend, aunque él la apruebe. Él la aprueba porque él pasa. Si él haciendo el episodio 5 acabó quemado. El 5, y le quedaba el 5, el 6, el 1, el 2 y el 3.
De hecho, el 5, el 6 no lo grabó él, creo.
El 5. La que se considera la mejor no la grabó él. Pero porque acabó quemado.
Es que es mucho.
Y la 1, la 2 y la 3 dijo, esto es mío y yo lo hago. Yo la escribo y yo la dirijo. Y la dirigió las 3. Y les quedó muy cucas, tío.
A ver, le quedó una.
Que la 1 y la 2 tal, bueno, pero porque también, están bien hechas.
También fueron dos películas un poco más dirigidas, yo creo que a un público más infantil.
¿La 1 y la 2?
La 1 y la 2. Creo que estaba dirigida un poco a ganar.
No estoy tan convencido de eso, porque son muy políticas.
Pero ganan un poco la diversión, el niño. Eso, como
sí,
que
porque
ganan,
metan las carreras de vainas y eso,
claro,
pero.
Ganan un poco de que la importancia de Anakin en la primera.
Sí.
Es relativa, digamos, o sea, está ahí, pero no es el personaje principal de la película.
No.
Ni el motivo principal es él.
Bueno, no estoy tan seguro. Yo creo que la historia de Star Wars es la historia de Darth Vader.
Sí, pero me refiero que en esa película a él lo conocemos, pero todavía como que está ahí.
Bueno, ¿Anakin como tal o...?
A Anakin.
Vale.
Plan, sabemos quién es Anakin. Anakin tiene una parte importante en la película, pero verdaderamente... El peso de la película recae sobre Qui-Gon Jinn, Obi-Wan y Padme Amidala y Darth Maul.
Sí.
O sea, son la base de que todo vaya tirando para adelante.
Me dices
está,
el episodio 1. Claro, estaba pensando en otra cosa.
Entonces, claro, creo que ahí intentaron un poco, ya no solo recuperar a los fans de Star Wars, sino que a los hijos de esos fans, o a los sobrinos, a los primos más chicos, a la gente más chica, la trajese el mundo de Star Wars. Tiene mucha más comedia.
Vale. Tiene
ya. Entonces, claro, tiene mucha más comedia y eso hace que la gente más joven también tire un poco más para adelante. El episodio 2 coge ese tirón, pero ya es para gente juvenil.
Sí, es una película.
Y el 3 sí es una película que tú
es
dices.
Emo, es una película super emo, la segunda.
Claro. Ya la tercera tú sabes que sí, que vas a saco, que es una película, y es una película.
Sí,
una película,
claro.
Un peliculón que tiene unas buenas actuaciones, que está muy bien montada, que tiene mucho cuidado con todo, que es lo que no tuvieron con las otras. Pero en las originales yo creo que ese cambio de película a saga es lo que le hizo un poco de daño, porque, claro, tuvo que crear una historia que él no tenía.
No tenía, pero tenía más o menos la
tenía
idea.
La idea, pero bueno, al final es como todo, ¿no? Las películas están, bueno, para que no lo sepa, están basadas en historias de samurái. Y yo creo que eso lo demuestra muy bien las
películas. Y en El Señor de los Anillos también. Se basó mucho.
Lo demuestra muy bien ese estilo de los samuráis. Para que no lo sepa, la gran inspiración de Star Wars son las películas de samuráis, de los siete samuráis y demás.
La Kira
Kurosawa. La lentitud que tiene esas películas demuestran que los Jedi evolucionan. Uh-huh. No salen de la nada.
Hombre,
es lo que le pasa en esas películas, que es lo que siente la fase de Star Wars. Luke, en la primera, no sabe hacer nada, literalmente.
Es que no hace nada, es que es una cagada de personaje.
No sabe hacer nada.
Es el hilo conductor. Pero mira.
La pelea de Obi-Wan con, bueno, de Ben Kenobi con Darth Vader, es una pelea que es verdad que no tiene esa coreografía espectacular, pero yo creo que tampoco le hace falta. No. Que hay gente que ha hecho montaje y están guapísimos y te queda genial. Pero yo creo que no le hace falta, porque Obi-Wan sabe perfectamente lo que tiene que hacer.
Sí.
Que es entretener.
Obi-Wan sabe que tiene que entretener
para salvar a Luke.
Vale, pensaba que era con el espectador.
No con el espectador. Sabe que tiene que entretener para salvar a Luke. Lo que hace es distraer, sacar golpes de Darth Vader de un lado para otro, porque Darth Vader se le ve muy, muy agresivo. Y además, sobre todo cuando después termina, que él se rinde, prácticamente es como cuando un samurái se hace el harakiri, cuando sabe que va a morir y quiere morir con honor y se mata a sí mismo. Al final es un poco eso, ¿no? Digamos, entre comillas, de ese decir, sé que voy a perder, he hecho lo que tenía que hacer, esta es mi misión, yo la he cumplido y ahora ya muero con honor. De hecho, se ve la reacción de Darth Vader, ¿no? Al pisar la ropa, como buscando el cuerpo, diciendo... ¿Dónde está? Porque no se lo espera, no entiende que el cuerpo desaparezca.
No terminó su entrenamiento.
¿Por qué? Porque es eso, no llega el conocimiento. En la segunda, y eso, se ve el entrenamiento de Luke, y a mí me lo demuestra. La concentración que demuestra Luke para sacar la espada láser cuando está capturado por el Wampa, creo que se llama.
El Wampa Lompa.
¿Sabes?
El Yeti ese. Sí.
Con el Yeti es impresionante. O sea, impresionante decir, él se tiene que parar, concentrarse muchísimo y le cuesta. Uh-huh. Que es lo que después en la secuela se han cargado. Que de repente mañana viene Juan a mitad de programa, me dice, tú eres un Jedi, y hago, y me traigo el micro. Y yo.
Qué guapo, ¿no?
Te imaginas
Juan diciéndote eso.
pero no tiene sentido. Entonces yo creo que es lo que tienen esas películas.
Pero mira,
tiene ese romanticismo, tú... también de la lentitud, de jugar con el espectador un poco con que no tienen que correr. Y al final todo es aprendizaje, que al final lo que te demuestran no los samuráis. Eso, si alguien ha visto la película del último samurái...
No lo he visto.
¿No has visto El Último Samurái?
No has visto El Padrino.
Vale, pero no has visto El Último Samurái. En El Último Samurái se demuestra un poco cómo es el entrenamiento.
¿Has visto Los Siete Samuráis?
No.
¿Has visto Los Siete Samuráis?
No, pero que es una película más nueva, pero al final es...
Sí, sí.
En El Último Samurái, cuando él empieza a aprender, va muy lento. Es verdad que él ya es un guerrero, que ya había luchado, todas las cosas, y tiene una velocidad que no tiene a lo mejor, pero ellos empiezan muy, muy poco a poco. Y van aprendiendo las cosas muy, muy poco a poco y tienen que ir demostrándolas. Eso es lo que hace Star Wars en las primeras. Ese guiño al mundo samurái, a esa lentitud, a ese aprendizaje, y al final lo que te dicen, tranquilidad, aprendizaje, concentración, es lo que a ellos los va guiando para terminar las películas. Lo que pasa que, bueno, después tenemos ese...
Pifostio.
Es que la última es un poco extraña.
¿La 9?
La 9. No, la 9 no. La
6 es... La 6 es una mierda.
La 6...
Desde que empieza hasta que acaba.
Tiene
la escena de rescate de Han Solo que dura como 4 años, ¿sabes? Total, los rescates ya está. La muerte de Boba Fett, que... ¿Quién es Boba Fett? No sé, a la gente le flipa.
¿Sabes por qué
es famoso? El universo expandido y su puñete de la madre, pero...
¿Por qué Boba Fett es conocido? ¿Por qué se hizo famoso?
Yo qué sé.
Por los especiales de Navidad.
Es que el fandom de Star Wars yo creo que es lo peor que le ha pasado a Star Wars en la vida, más allá de Disney, ¿sabes? Es asqueroso.
Eso estaba por ahí, además.
Sí, sí. Me lo creo, porque pero lo que te iba a decir, tú que has dicho que en el episodio 1 Anakin estaba de fondo, bueno, pues del episodio del 1, de perdón, del 4 al 6, Luke está de fondo. Luke es el hilo conductor, pero la historia no va de él. La historia no va para él. No, va de Darth Vader. La película acaba con la redención de Darth Vader, sí, con el otro tirado por los suelos.
Porque es el...
porque es una cagada de personaje. Se dice, ya está, y no pasa nada. Rey también es una cagada de personaje. Sí, vamos a ver. Y Padme también. que no pasa nada, ¿sabes? Que no. George Lucas no es que sea muy bueno escribiendo personajes. Rey no la escribió él, pero bueno. El que le salió mejor fueron
Han Solo.
Yoda y Han Solo. Son los que mejor le salieron.
Son de los mejores. Y Qui-Gon. Qui-Gon me parece es que es mi favorito.
Ah, bueno, verdad, eso sí lo escribió él. Claro, ya una vez, claro, es que yo estoy hablando.
Claro, hay en las originales, verdad que Darth Vader es el personaje.
Claro.
Y además,
es que es él.
Se llama, ¿no?, en la saga de Skywalker, pero no es por Luke, es por Anakin.
Es por Anakin, claro.
Evidentemente.
Y ya después y final, por Rey.
No, pero al final, es que incluso después.
Rey de activo hay, man,
hay una concentración en que sea Darth Vader, que está el casco y todas las cosas. Que es enorme.
Sí,
o sea,
sí.
Al final todo va con el fantasma. Sí.
Ya toca, ¿no?
Ya toca.
Pues venga. Vayamos con ello.
Ay, señor. Pues bueno, nosotros tenemos que terminar esta tertulia. Se nos ha hecho corta, ¿eh? Al final.
A ti, a ver, que no estás callado. No me ha dejado hablar, te has dado cuenta, no me ha dejado hablar.
Él no ha querido hablar
porque
tampoco.
Porque sabes que la voy a hundir.
No, a ti te gusta.
A mí me gustan, pero las hundo.
Hundimos todo.
Es mi papel, es mi papel.
Pues bueno, ya sabéis que no hay mejor sitio para una buena tertulia que Taberna La Vega, en la calle San José 47, con los mejores chicharrones y la cerveza más fría de Huelva.
Ahora tienen los chicharrones con queso, ¿no?
Ah, tienen los chicharrones con queso también.
Sabía yo eso.
Oh. Calle San José 47, además podéis seguirlo en su Instagram, @tabernavega, y enteraros de las ofertas que ponen algunos fines de semana. Taberna La Vega, en San José 47, la cerveza más fría de Huelva. Pues bueno, Manolo, llega el momento favorito del público, que es... la recomendación.
Estaría bien que el público viese nuestras recomendaciones.
Sí, eso estaría genial.
Estaría perfecto. Pues yo voy a recomendar una película del 87 de Mel Brooks, que se llama La loca historia de las galaxias, que es la película que parodia, bueno, la sí, sobre sí. Todo el episodio 4. Es un humor muy absurdo a lo Monty Python, a lo... agárrame...
a lo Mel Brooks.
Claro, a lo Mel Brooks, a lo agárrame si puede. Y es muy divertida, la verdad es que muy divertida. No sé dónde la podéis encontrar, seguramente que si buscáis la encontráis. No digo más, pero es muy divertida. Yo la recomiendo, si os gusta Star Wars, yo creo que esta es muy complementaria para ello.
Pues yo voy a recomendar una película que nos prepara para La amenaza fantasma, que se llama Fanboys.
Que Fanboys.
Sí, es una película de 2009, es una trochería enorme, dirigida por Kyle Newman, con un... vamos, o sea, solo te voy a decir que sale... a ver, ¿cómo se llama este hombre? El de Star Trek. Es que no me sale el nombre, es que sale aquí la foto y no me sale. William Shatner.
Ah, vale.
Sale William Shatner, eso lo digo todo.
Vale, vale.
Es una película de un grupo de chavales, fans de Star Wars, que deciden colarse en el rancho Skywalker para ver La amenaza fantasma antes que nadie.
Vale, no la he visto, no sabía de ella.
Es uno, no sé dónde la podéis encontrar. Aparte, bueno, está en Amazon, pero está de alquiler,
sí,
en
otros lados, pagarla.
A lo mejor, pues ya sabéis, cada uno que se busque en su camino. Pero es una película bastante divertida y que, bueno, muestra ese fandom antiguo de la gente que creció con Star Wars, a cómo llegaron a La amenaza fantasma y lo que todas sus ganas, ¿no?
El fandom pre-Jar Jar Binks.
Exacto.
Que a mí me gusta Jar Jar Binks.
Es que Jar Jar Binks es muy bueno. Pues eso, Fanboys. Y bueno, pues la buscáis por ahí. Fanboys. Claro. Y bueno, para ver las recomendaciones, pues, ¿qué hay que tener, Manolo?
una buena visión, unas buenas gafas como las tuyas, porque yo no me las he puesto hoy.
Exacto, pues una gafa, y no hay mejor lugar que Óptica Carbonel, en la calle Hermano Palomo, número 6, no me equivoco, con los mejores profesionales y la mejor atención. Tendréis una gafa y una visión maravillosa, como me pasa a mí, que veo de lejos y gracias a ella.
Las veo venir, ¿sabes?
Óptica Carbonel, tu mirada. Pues bueno, Manolo, tenemos que ir.
Ya nos vamos, ya.
Ya nos vamos. La semana
no
que
está
viene...
mal, no está mal. A ver si nos centramos la semana que viene más en el 1, 2 y 3. En vez de.
Bueno,
en
le hemos dado un poquito. También es que. Bueno, es difícil, ¿no? Centrarse.
Sí, claro, es que estamos hablando de Star Wars en general.
Claro,
es
un poco.
Complicado.
Pero
es
bueno,
complicado.
La semana que viene daremos con la trilogía de precuelas.
Claro. Las
precuelas, capítulo 1, 2 y 3.
Para que se la vea la gente antes,
claro,
de.
Claro, verosla, tenéis una semanita, os da tiempo de verosla a las 3.
Tres noches, ya está. Tenéis 7.
Ya, 2 tardes.
Contando con la de hoy.
Una buena tarde y os la veis y os veis a 6, vamos.
Las 9.
Las 9, bueno.
Las 9, hay que verla.
Pues nada, muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias de nuevo.
Muchas gracias también aquí a Juan Luis, ¿no? No me equivoco. Es que me
lio. Claro, por si acaso,
por si acaso Juan,
mejor preguntar.
Muchas gracias también a Juan Luis por ayudarnos. ¿Algún mensajito para la audiencia, Juan Luis? Voy a poner un compromiso que me encanta. Venga, recomendaros una peli. La que tú quieras.
Te has puesto nervioso al muchacho.
Pues mira, este fin de semana he visto la de Alguien voló sobre New York Cuco, de creo que se llama Milos Forman.
Milos Forman, sí.
Una obra maestra indiscutible. Muy buena.
La mejor recomendación de las tres, desde luego.
Desde luego. Pues ya sabéis. Pues nos vemos la semana que viene. Y que la fuerza os acompañe.
May the force be with you.